A Asociación Os Picos do Sol organiza para este venres unha feira lúdica e didáctica sobre sostenibilidade e crise climática. Emilio Santiago falará de estrategias municipais para a transición ecolóxica. Presentarase o Movimento Global Extinción Rebelión. Acompáñanos Xavier Picos da Asociación Picos do Sol. Bo día.
Hola, bo día.
E tamén Emilio Santiago. Bo día.
Hola, buenos días.
Emilio, ¿sobre qué va a tratar a tu charla este venres?
Pues este viernes haremos una pequeña introducción a las posibilidades de la acción en el marco de la transición ecológica dentro de las instituciones, porque bueno, vengo de una experiencia de 3 años como director de Medio Ambiente en la ciudad de Móstoles, donde hemos intentado implementar un plan de transición ecosocial de aquí al 2030, pero también de los límites de las instituciones y las necesidades de que dialoguen con movimientos sociales fuertes como Extinción Rebelión, que necesitamos pues para superar esos límites.
¿En qué consiste? ¿Cuáles son los fundamentos de ese movimiento Extinción Rebelión do que nos falas?
Pues creo que quieren plantear, básicamente, digo creo porque no pertenezco a ellos, aunque tengo muchísima afinidad, la necesidad de actuar contra la crisis climática sin ningún tipo de cortapisas. Hay que decir la verdad sobre la situación climática, que es extremadamente urgente, ya no caben medias tintas, llevamos 40 años de retraso en la acción que deberíamos haber acometido respecto a la crisis climática, y la necesidad de tomar medidas en consecuencia a esta urgencia, ¿no?, que tienen que ver con la descarbonización muy rápida de nuestras economías, lo cual implica esto que parece una cuestión técnica, un cambio social, cultural y político de enorme magnitud.
Xavier, ¿qué actividades tedes previstas o venres dentro desta feira lúdica e didáctica?
Bueno, dende fai 15 anos a asociación nace vinculada á loita contra o cambio climático de orixe humán, e sempre diseñamos actividades cercanas a xente, pensando moito na xente máis nova, non? Nos nenos e nenas. Entón, é unha actividade lúdica que combina boa parte dos recursos que ten a entidade neste campo sociolúdico, non? Que poden ser os xogos xigantes que moita xente nesta comarca conoce, das actividades que facemos nos concellos da comarca, non? Puzles xigantes, xogos de madeira, etc., que van a ir unidos a outros obradoiros que facemos, como poden ser os de cociñas solares, un obradoiro tamén de xirasóis solares, que son pintasoles que os nenos construyen e montan pois con pequenas placas fotovoltaicas. Entón, os vamos achegando, un pouco me entristece o que di Emilio, pero que comparto totalmente, que xa levamos 40 anos, temos que estar xogando con pequenos e pequenas para introducilos en técnicas que xa levan casi 60 anos demostradas súa fiabilidade. Pero bueno, ese é a nosa aportación no escenario que nos atopamos nesta comarca, onde veíamos que non se estaba a mover nada no tema da crise climática. Entón, queríamos axudar a presentar o movemento Extinción Rebelión, que aínda que non somos membros partícipes, sí que compartimos principios e fins, eu creo, non? Porque un movemento de carácter global, ao que os movementos locais pois nos arrimamos, porque sí que son dous modelos de traballar. Uns traballaremos no ámbito local e outros traballan en outros ámbitos, presionando as institucións, aos partidos políticos, para que cumplan o que firman, que é ese obxectivo tamén deste movemento. Non estamos inventando nada máis alá do que está escrito xa, por exemplo, no Acordo de París 2015, e que aínda non se implementaron medidas claras nese aspecto.
Emilio, e que pode facer un concello para facilitar eso que se denomina transición ecolóxica?
Muchísimas cosas. La primera es tomar conciencia de que este es el asunto de nuestro tiempo. Y que además la ecología ya no es un tema particular, no es un tema parcial, sino que es algo que lo atraviesa todo, y a través de la ecología se pueden hacer políticas en muchísimos otros ámbitos. Una vez que se toma conciencia de esto y se abre un debate público para que la ciudadanía participe, porque hay muchísima inteligencia colectiva de la ciudadanía, y porque también ningún plan que no cuente con un alto nivel de participación ciudadana va a poder funcionar, o sea, enfrentar a muchísimas erosiones. Una vez esto, hay muchísimas medidas concretas. Yo creo que sería importante que los ayuntamientos se doten también de personal técnico capaz de hacer políticas energéticas, por ejemplo, políticas de ahorro. El nivel de derroche de las administraciones públicas es espectacular. Y en la charla veremos algunos ejemplos concretos de cómo medidas participativas, por ejemplo, los colegios públicos, pueden permitir ahorros en la factura de la luz de un 20-30% solo con cambios de hábitos, al mismo tiempo que se genera esa conciencia de problema de época que estamos viviendo, ¿no? A partir de ahí, pues desde el desarrollo de huertas urbanas hasta políticas que tengan que ver con algo que es fundamental, que es la formación profesional para el empleo verde, porque el empleo verde es uno de los grandes yacimientos de empleo del futuro. Y así también rompemos con esa falsa idea de que ecología y empleo no van de la mano, porque sí que pueden ir de la mano. Y es fundamental también para ganar a las mayorías sociales a este cambio, entender que quizás vamos a vivir distinto si enfrentamos la crisis ecológica, pero no vamos a vivir peor.
Eso é o que pode facer un concello, unha institución. E que pode facer un cidadán?
Un ciudadano también puede hacer muchísimas cosas. Yo creo que, como al igual que una institución, pues lo primero es tomar conciencia, cambiar de hábitos, compartir con la gente con la que vive pues estas inquietudes. Pero yo aquí pondría, digamos, un paréntesis, un elemento crítico, y es, siendo la responsabilidad ciudadana individual muy importante, creo que parte de la respuesta de por qué estamos tan mal ante la crisis ecológica es haber volcado la responsabilidad en los gestos individuales, ¿no? En los cambios de hábitos, que son fundamentales, es decir, tenemos que cambiar muchísimos hábitos, pero la crisis ecológica se tiene que responder de modo colectivo. Tan importante o más como los cambios individuales es tomar conciencia, organizarse, que puede ir desde un voto en un momento dado en unas elecciones concretas en función de los programas de los partidos políticos, presionar desde los movimientos sociales para hacer políticas públicas y también que los movimientos, la ciudadanía organizada, autogestione iniciativas que sean favorables al cambio que necesitamos.
Xavier, haberá este venres na feira alguna actividade en concreto sobre crise climática?
Pois mira, un pouco que está apuntando Emilio, ali será tamén unha mostra, tanto nos obradoiros relacionados coa enerxía solar, tanto solar térmica a través de cociñas solares e fornos, como solar fotovoltaica a través dunha instalación pequeniña, non? Que a xente poderá entender como vai funcionar o equipo de megafonía, non? A súa vez teremos tamén pequenas mostras de formato do que a compostase, que ti xa conoces que aquí levamos desenvolvendo en Perlío dentro da asociación na que trallo profesionalmente un programa de compostase comunitario con os veciños, e que esa sí que sería, o que como di Emilio, das medidas que as persoas poderíamos participar de xeito individual nunha estrategia colectiva de tamaño global, non? Porque, como está dicindo a ONU estes días, temos que cambiar hábitos, non é que deixemos de comer carne, creo eu, non é ese debate, é que comamos de outra maneira, non? E a súa vez que non só sexamos espectadores, nin que sexamos solo que pasemos a acción como actores do cambio, non? É dicir, que podemos non xestionar tanto un sistema de compostaxe comunitario como tamén unhas hortas urbanas, producindo unha satisfacción tanto no plano persoal, que eso tamén sigue importante, como reforzando líneas comunitarias que ora estamos vendo que temos necesidade de reforzalas, non?
A Asociación Os Picos do Sol promove, como seu nome indica, enerxía solar.
Sí.
E por que esta e non outra enerxía renovable? Considerades que ten máis futuro que as outras?
Son enerxías solares, en concreto. Entón, por exemplo, a enerxía eólica é unha enerxía secundaria e enerxía solar. Calquera das enerxías que están presentes no noso plano planetario, a non ser outra, como pode ser a xeotermia, sí que son ligadas ao sol, non? É dicir, a acción do vento ven polo cambio de temperaturas corrientes do aire, igual que a enerxía hidráulica, non? Lle chamamos solar simplemente porque está aí o astro máis grande que temos, non? Non conocemos outro tan cerca que nos dé tanto calor. Entón, por eso se fala desta maneira.
Emilio, cales crees que son a estas alturas do século XXI as principais demandas do que poderíamos chamar movemento ecologista?
Yo creo que existe una primera demanda ligada con la toma de conciencia de este problema. Que insisto, o sea, llevamos ya trabajando muchísimos años alrededor de esta cuestión y parece ser que es ahora sí que percibimos un cambio en el clima de época que, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Por decirlo con el refrán. Parece que ahora sí que gobiernos, instituciones están tomando en serio la altura del reto que enfrentamos. Hay seguramente una segunda línea que tiene que ver con todas las implicaciones técnicas del cambio de modelo social hacia la sostenibilidad, la descarbonización. Esto tiene elementos muy complejos que van a implicar cambios en todas las demandas. Pero yo añadiría, yo creo que dos cuestiones más, teniendo en cuenta que el movimiento ecologista es plural y hay distintas corrientes, distintas ideas, propuestas más o menos arriesgadas, diagnósticos más o menos compartidos. Una tiene que ver con que la transición ecológica se tiene que hacer con justicia social. Sin justicia social no puede haber transición ecológica. O sea, puede haberla, pero no es la transición que deseamos, ¿no? Y esta justicia social hay que medirla tanto dentro de nuestros países como internacionalmente, ¿no? No creo que la transición ecológica deba consistir en generar oasis verdes en Europa que externalicen esos costes al tercer mundo mediante la extracción de recursos, agua, minerales, etcétera. Y luego, quizás lo más complejo, tiene que ver con el cambio cultural, el cambio de valores, el cambio de imaginarios, el cambio de idea de felicidad que implica la transición hacia la sostenibilidad. Seguramente tengamos que aprender a ser felices de otra manera para que la transición ecológica pues se pueda desarrollar dentro de un plano democrático deseado por la población y no impuesto, ¿no? Que sería, digamos, el escenario terrible o distópico que podemos enfrentar si no se da ese cambio cultural.
Xavier, ¿cal é o alcance da enerxía solar en Galicia na actualidade?
Me estás preguntando un dato muy técnico que ya recoso. ¿Te puedo hacer una...?
No, datos impresionistas.
Impresionistas. Bueno, eu creo que conoces que fai 8 anos participamos os Picos do Sol cun proxecto no Concello de San Saurniño onde lles fixemos unha proposta práctica. Por que non intentamos convencer a unha boa parte da poboación de que fan unha instalación solar térmica? Planos fáciles, unha instalación solar térmica e para quencer auga, non? Ese mismo coletero, esa mesma equipación se construye e se instala por xente galega e por xente local, non? Naquel ano, hai que pensar que o Concello de San Saurniño non ten 3.000 habitantes. Naquel ano conseguimos facer, creo que un conxunto de alrededor de 30 instalacións, algunha menos, non? Bueno, pero este dato se lle falou ao director do Instituto de Enerxía de Galicia, que por aquel ano, instalaciones solares térmicas fichaba sobre 300, non? E nós, no Concello de San Saurniño, facendo un proxecto de implicación comunitaria que implicaba que se trallamos cunha empresa local, negociamos precios porque abaratamos o custo do desplazamento dos equipos, por exemplo, se desabaratou o precio creo que nun 50% máis menos. E se facían 30, el facía economía a escala. Se isto reproducimos a toda Galicia, o que podría suceder? É dicir, os datos dependen do interés que teñan verdad, as institucións políticas de implementar pois estas enerxías nos tellados solares. Eu tive unha reunión outro día cun político local, unha das propostas que lle facía, senón a primeira, é solariza os colexios, porque ahora mismo o panel está na época máis baixa que tivo na súa historia, a súa instalación non é o máis caro e sempre hai subvencións para isto. E despois que xa non temos esa traba legislativa que nos poñía o anterior goberno, entonces estamos como un momento de reverdecemento, pois aproveitémolo. Entonces facei unha pequena instalación de 10 kilovatios solares fotovoltaicos que irán a reducción da tarifa eléctrica. E despois tamén un equipamento solar térmico para quencer a auga, porque aquí tamén necesitamos auga quente. E incluso poderíamos complementar o mix energético renovable cambiando a caldeira de gasoil, que é altamente contaminante, por caldeiras de biomasa. Entonces cerraríamos un círculo cunha enerxía totalmente local, renovable e para sempre. E daquela completaríamos un pouquiño esta idea que di Pilu en o furgón que temos nos Picos do Sol, xa fai uns anos, pon o sol por afora, sol para sempre, sol para todos, porque sen xustiza social non habrá cambio nin transición nese sentido.
Dis que solariza o teu colexio. E para solarizar, por exemplo, vivendas, hai axudas nestes momentos suficientes?
Mira, as axudas nunca van ser suficientes, ¿verdad? Van decir os que temos que comprar algo, ¿no? Pero, sin embargo, eu, que outro día estive tamén con varios instaladores, un deles era de Huelva, na zona do sur, por exemplo, estaban proponendo que se acaben as promocións con carto público, porque ahora mismo é moi rentable facer unha instalación solar fotovoltaica para unha vivenda autónoma. Por que? Porque amortizas coa forro. É dicir, te vou dar un dato. Eu fai 15 anos compraría as miñas primeiras placas para facer experimentos na casa. Pois se unha placa de 100 vatios me salía a 10 euros o vatio, hoxe en día unha placa pode estar a 60 céntimos o vatio, que no mercado mayorista están en 30 céntimos o vatio. Que faga cálculos quen queira. Hai, de feito, moitas calculadoras en internet que baixamos cun solo clic para facer este tipo de comprobacións, non? Pero sí que temos que derribar moitos muros e mitos. Eu me acordo as primeiras veces que iba con cociños solares, fará 15, 20 anos, e a xente me decía que aquilo nunca funcionaba. É certo, moitas veces nos chovía, entón non funcionaba. De feito, aprendimos a non ir cando chovía aos mercados, non? Pero sí que descubrimos, pasado o tempo, a xente tamén toma consciencia das cousas e sabe que funciona. E despois, ora o discurso é outro, é canto costan. Entón tamén lle decimos, mire, ora o mercado está en internet, non? Pero bueno, nos animamos a que se... Houve como un cambio. Eu creo que ese medo, verdad, que se produce un medo atávico que temos ao sol, sin embargo, enchemos as playas para tomar o sol, algo extraño. E os alemanes enchen os seus tellados 10 veces máis de placas solares que nos de media, non? Entón, é para reflexionar, eu creo, non? Que temos unha transición donde nos temos unha posición de privilexio cara ou con respecto a outros países e estados, e sin embargo lle dimos as costas, pois será hora de que miremos de frente, non?
Emilio, ti levaches esta toma de conciencia ecolóxica ás institucións a través dunha experiencia en concreto no Concello de Móstoles. Foi satisfactoria a experiencia?
Fue satisfactoria en un plano y fue frustrante en otro, ¿no? Porque yo creo que pues las instituciones son maquinarias muy burocráticas, que tienen inercias, también la gente que la conforma pues participa del momento histórico con todos sus límites, y seguramente tampoco supimos hacer las cosas del todo bien, por añadir un punto de autocrítica. Aún así, yo creo que se consiguieron logros, y también es cierto que incluso esos logros fueron más despacio de lo que a uno le hubiera gustado, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que el paso de la teoría a la práctica pues siempre es difícil, siempre hay mucho roce, y que la transición ecológica no es una tarea que se haga en 3 o 4 años, sino que necesitamos 10, 15, 20 años, ¿no? de gobiernos que, independientemente del color político, aunque esto sea difícil, pues te dan alguna apuesta por esto. De hecho, una de nuestras obsesiones era intentar generar cierto consenso en el consistorio municipal, porque entendíamos que, bueno, algún día volvería a gobernar la derecha en Móstoles y seguramente lo modularía en otro sentido, pero que era importante algunos consensos básicos, porque si no conseguimos que la transición ecológica se convierta, digamos, en tarea de sentido común general, va a encontrar muchas más trabas para algo que realmente necesitamos. Entonces la experiencia fue al mismo tiempo satisfactoria, pero también frustrante, como creo que son todas las experiencias de la vida.
¿En qué puede mejorar la actuación de administración sobre la crisis climática?
Estamos empezando a ver muchas administraciones que están declarando el estado de emergencia climático. Yo creo que esto es una buena noticia, porque sienta un hito simbólico, pero a partir de ahí tiene que ver con cómo lo implementamos, ¿no? Yo creo que hay una herramienta fundamental que la administración tiene y que se ha usado poco, que es la compra pública. La administración es uno de los agentes económicos más importantes de nuestra sociedad. Hay un porcentaje fuerte del PIB que tiene que ver con la compra pública, y yo creo que debería ser absolutamente fundamental que la compra pública se hiciese con un sentido ambiental fuerte, para promover en el ámbito económico pues todo ese tipo de cambios que necesitamos, ¿no? Hay otras herramientas como la educación y muchísimas otras que también son importantes, pero creo que, digamos, en la compra pública tenemos un punto débil, y que sería relativamente sencillo que en el gasto de cualquier concello local que maneja partidas importantes hiciese con unos criterios ambientales que facilitaran esta transición.
Xavi, que ademais da feira deste venres, que é o próximo para a Asociación Picos do Sol?
Pois neste venres que se presentará, que virá alguén de Extinción Rebelión a falar do movemento, se hai unhas datas a nivel mundial que están aí presentes, non? Na primeira semana de setembro hai como unha marcha ciclista a nivel mundial para chamar atención de que na sostenibilidade tamén depende de se pedaleamos ou non. Para o 27 de setembro creo que hai que unha huelga xeral, unha folga xeral pola crise climática, non? Un pouco que está apuntando comentando ahora Emilio o respecto de estas asignaturas que fan concellos por todo o mundo. Aquí outro día foi o Concello da Coruña que se aliou a alianza contra a crise climática, e que tamén será un trallo que collamos con outras entidades locais de presentar mocións municipais nos concellos da contorna para que asinen e se comprometan un pouco a esta línea de políticas que plantea Emilio. Eu recordaríalles aos políticos que nas últimas eleccións europeas o 35% do voto no centro Europa de rapaces entre 18 e 35 anos foi para o movemento verde, ou o movemento que pon a crisis climática como unha das súas prioridades. E, como decimos aquí, é un movemento transversal, que falamos de políticas de emprego, de asuntos sociais, etc.
A feira sobre crise climática terá lugar o venres 16, o próximo venres, a partir das 5:30 da tarde, no Parque da Lectura, nas vivendas da Marina de Narón. Organiza a Asociación Picos do Sol. Xavier Picos, Emilio Santiago, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Moitas gracias.